Si les parece, vamos a saludar a la diputada de Junts per Cat, Laura Borràs, ya está con nosotros aquí en Gambara en Radio Euskadi. Gabón, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, ya lo que tenemos claro ya después de un día de tantos dimes y diretes es que Pedro Sánchez ha sido el nominado, digámoslo así, para encabezar la investidura presidente del gobierno español. Así lo ha propuesto el rey y así lo ha comunicado él. No sé si ha tenido ocasión de escuchar lo que ha dicho en su comparecencia breve en la Moncloa.
Pues la verdad es que no, hoy ha sido un día exacto muy ajetreado y no he tenido ocasión. He sabido que se ha nominado, como dicen ustedes, sí, pero no he escuchado su comparecencia.
La cuestión es que entre los ejes que ha marcado, porque va a iniciar contactos la semana que viene, sí, con algunas formaciones, cierto es que no ha hecho una mención expresa a nada que tenga que ver con el caso catalán, digámoslo así. Ha vuelto a mencionar el tema del diálogo, pero siempre dentro del marco constitucional. ¿Cree usted que el perfil de Pedro Sánchez puede ser el adecuado, al hilo de lo que usted decía hoy mismo, que se necesita un presidente español que solucione políticamente un conflicto de naturaleza política? ¿Cree que puede ser Pedro Sánchez?
La verdad es que alguien que aspire a gobernar el Estado español no puede hacer oídos sordos a lo que está ocurriendo en Cataluña y que los ciudadanos venimos expresando, como siempre lo hemos hecho, de forma cívica, pacífica y democrática. Entonces, es un conflicto político que hay que resolver políticamente. Si él, como presidente del gobierno, no atiende, no escucha, no tiene la inteligencia política suficiente para poder intervenir, comprender y dar salida a este conflicto, pues evidentemente va a tener un problema, como lo estamos teniendo, que de modo provisional hasta ahora se está solucionando jurídicamente, pero no se puede estar penalizando continuamente el hacer política en este contexto sin buscar otro tipo de soluciones que no vengan por la vía penal, dijéramos.
De momento sabemos que la semana que viene inicia ronda con Podemos, con PP y con Ciudadanos. ¿Ustedes van a estar también en la ronda de Sánchez?
Pues es una buena pregunta. La verdad es que ahora es como si fuéramos totalmente inexistentes e invisibles y lo único que hemos tenido, los únicos gestos que hemos tenido por parte del Partido Socialista, no directamente de Pedro Sánchez, pero sí de su formación política, pues ha sido la constitución de una mesa cuya presidenta, lo primero que hace después de haber sido constituida la mesa con los votos de nuestros compañeros diputados presos políticos, pues es suspenderles. Y además, incluso yendo más allá de lo que se atrevió a hacer el propio Supremo y adentrando por la derecha a Vox, que había pedido la suspensión de sueldo, pues ella, sin que el informe de los letrados lo recomendara, pues hizo esta propuesta y finalmente, pues ayer mismo tuvimos conocimiento que han sido privados retroactivamente de sueldos, seguridad social, etcétera. O sea que hay un ejercicio de diálogo más bien difícil de captar si este es el diálogo que pretende hacer Pedro Sánchez, la verdad.
Pero si les citan, me imagino que acudirán, ¿no?, a hablar con Sánchez.
Sí, claro, hemos acudido hoy a hablar con el rey y acudiríamos a hablar con Sánchez. Yo creo que a dialogar, cuando nosotros utilizamos la palabra diálogo, no lo hacemos retóricamente, lo hacemos porque estamos dispuestos a poder sentarnos en una mesa y hablar con gente pues que tenga posiciones ideológicas absolutamente o diametralmente opuestas, como le he manifestado hoy mismo yo al rey de los españoles, pero evidentemente claro que estamos dispuestos a poder hablar para tratar de encontrar una solución política al problema que vivimos en Cataluña.
Y a día de hoy, entonces, ¿qué necesita Junts per Cat, sus diputados, para avalar con una abstención, un voto afirmativo, la candidatura de Pedro Sánchez?
Bueno, evidentemente necesitamos en este momento que Pedro Sánchez sepa que existimos, porque parece que incluso había habido la duda de si se iba a respetar la mayoría o se iban a modificar las mayorías por la decisión de la suspensión de nuestros compañeros. A todos los efectos, mucha gente nos pregunta, bueno, claro, pues entonces van a renunciar al acta, como si esto fuera, bueno, a mí me parece una petición de una extraordinaria obscenidad cuando estamos hablando de dirigentes que formaban parte de un gobierno legítimamente escogido, que fueron llevados, en este caso, a la cárcel, que se han presentado a unas elecciones porque el Estado español les ha permitido hacerlo, es decir, que tenían sus derechos políticos supuestamente plenos, y una vez los ciudadanos los han ubicado en el Congreso de los Diputados, entonces se les suspende para que no puedan llevar a cabo sus funciones. Esta manera de querer alterar la mayoría o el ninguneo directamente, si no necesita nuestros votos, que no nos necesita, pero es una extraña forma de tender la mano, de poder hablar de diálogo, cuando ni tan siquiera pues eso no ofreces una posibilidad de sentarte a la mesa para exponer qué es lo que pretende hacer en esta legislatura.
Sí, en cierto sentido, si Sánchez, Rull y Turull no dejan su escaño en el Congreso, pues están facilitando la investidura de Sánchez.
Sí, pero no podemos hablar, yo creo, en términos de facilitar la investidura, sino en términos de respetar la voluntad popular y los derechos de los diputados. Y en este caso lo que se está vulnerando son sus derechos. Ellos son representantes de la voluntad popular. Y al menos hasta que no haya una sentencia, que espero que en principio se trata, si se hubiera seguido el reglamento del Parlamento, pero que no se hizo así, sino que lo que se hizo fue aplicar una ley de enjuiciamiento criminal, sin suplicatorio, sin mediar, dijéramos, respeto alguno a los procedimientos establecidos, se les suspende y eso les priva de ejercer su derecho al voto y, por lo tanto, eso facilita efectivamente el acceso de un presidente del gobierno. A mí me parecería muy lamentable tener que poder ser presidente a costa de este aprovechamiento de los derechos que se le privan a otro diputado, pero bueno, evidentemente es lo que tenemos encima de la mesa y los diputados van a tener que decir qué hacen con su acta.
Está usted con el rey hoy, con el rey español. ¿Ha conseguido ser usted la voz de sus compañeras y compañeros presos?
Yo creo que sí. Yo le he dicho que no era una visita de cortesía. Le he podido decir y en ese sentido hemos tenido una conversación que además ha sido considerablemente larga o mucho más larga de lo que estaba previsto y más larga que cualquier otro caso, porque ha sido una conversación pues larga y muy interesante, donde yo le he expuesto pues naturalmente una serie de situaciones que no son fáciles de encajar en este caso porque están a las antípodas de lo que él pueda considerar, pero lo he hecho presentándome como la voz, en este caso, de Jordi Sánchez, que había querido ser silenciado por el Supremo, tal vez para ahorrarle el hecho de tener que entrevistarse con un preso político, pero yo iba a ser la voz de este preso político. Soy la portavoz, además, de Junts per Catalunya, pero además iba a ser el altavoz y yo me presentaba allí como votante del 1 de octubre. Y por lo tanto, también siendo parte de los más de 2 millones de personas que fuimos a votar y fuimos violentamente reprimidos por hacerlo. Y luego, pues naturalmente, le he hablado también del discurso del 3 de octubre, que de algún modo dio luz verde pues a esta persecución, a esta represión que parece no tener fin, que estamos viviendo esta
tarde. Una última cuestión, se cierra el juicio del Supremo. ¿Tiene alguna esperanza en relación al resultado final de este juicio?
Es difícil albergar esperanza cuando el otro día se escucharon pues las conclusiones y cuando todo se fundamenta en una violencia que no solo no ejercieron ninguna de las personas que están siendo juzgadas ni en modo directo ni indirecto, sino que solamente recibimos quienes fuimos a votar ese día. Por lo tanto, es difícil albergar esperanza cuando se ha construido un relato. Yo creo que para poder preventivamente tratar de conseguir que a nadie más se le ocurra poder hacer lo mismo que hicieron quienes ahora están en el juicio. Eso me parece que alberga pocas esperanzas. La única sentencia justa, verdaderamente justa, sería la absolución y hay pocas esperanzas para ello, pero es lo que naturalmente deseo, espero y confiaría que así pudiera ser si quienes tienen que juzgar lo hacen en conciencia y con ajuste a la realidad y no a la ficción que se ha querido construir.
Laura Borràs, gracias por estar en Gambara en Radio Euskadi esta noche. Un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes. Agur.
Agur.